El pasado día 8 de marzo, el gerente del Servicio Regional de Bienestar Social resolvió el cierre en 48 horas de los centros ocupacionales de atención a personas con discapacidad psíquica de la Comunidad de Madrid. En concreto, se vieron afectados por esta medida el Centro Mayerit, el Fray Bernardino y el de Arganda del Rey. Y argumentaron patologías en las referidas construcciones que, aún sin prever riesgo de inminencia apremiante general, desaconsejaban la continuidad de la explotación de estos centros. A partir de ahí, trasladaron sin ningún tipo de información previa ni planificación alguna a usuarios con necesidades muy especiales y a sus trabajadores como si de meras mercancías se tratara, a instalaciones que no eran adecuadas, y les distribuyeron por otros centros masificándolos. Bueno, pues para hablar de esta noticia, que seguro que desde hace algunos días algunos de vosotros habéis tenido información sobre ella, están con nosotros cuatro amigas, cuatro personas que a las que queremos dar la bienvenida. Buenos días a las cuatro. Y tenemos con nosotras a Verónica González, que es la coordinadora de la plataforma que a raíz de esta este cierre se ha creado. Se llama la plataforma de usuarios, perdón que la tengo aquí, y es un título muy largo, es Plataforma de Afectados por el Cierre de Centros de Discapacitados Psíquicos de la Comunidad de Madrid, lo que decíamos antes, Centro Mayerit, Fray Bernardino Álvarez y el de Arganda, y Residencia de Mayores de Carabanchel. Bien, Verónica González, como decíamos, coordinadora de esta plataforma. Buenos días, Verónica.
Hola, buenos días.
Magdalena Casado, que es madre de un... trabajadora social del centro.
Buenos días.
Y Raquel Carazo, que es una de las usuarias del Centro Mayerit. Buenos días, Raquel.
Buenos días.
Y Milagros Barrero, que es madre de Raquel, entre otros méritos.
Buenos días.
Bueno, buenos días a las cuatro, Verónica, Magdalena, Raquel, Milagros. Bueno, desde entonces, desde este día 8 de marzo, en el que os desayunáis, y nunca mejor dicho, probablemente con esta noticia del cierre, pues, ¿qué ha ocurrido?
Bueno, la comunicación que tenemos es a las 2 de la tarde, donde nos dicen que ha habido una reunión de trabajar para el comité del centro y indistintamente también el APA de los centros afectados. Entonces ahí se comunica pues que se van a cerrar los centros en 48 horas. La notificación de la resolución no llega hasta el día 9 por la noche, que a partir de las 24 horas del día 10 los centros se cierran. Entonces, los de Fray Bernardino que tiene internado cenarían por la noche y pasarían a la residencia de mayores de Carabanchel, que el día antes, el día 10, el día 9, habían sido desalojados. A las 3 y pico llegan a las nuevas residencias que los ubican a 72 personas. Entre ellas hay algunas con más de 100 años, que son casi las 4 sin haber comido. Y entonces, claro, les distribuyen, es una vergüenza. Les distribuyen y además ellos les tienen que acompañar las familias, muchas familias de las cuales no habían sido notificados porque los trabajadores se quedan para recoger las pertenencias de ellos. Bueno, pues entonces el día 10, el jueves, a las después de cenar, los chicos con el pijama en la mano y con una bolsita para el día siguiente poder asearse, tienen que irse a esa residencia que no reúne los requisitos de la anterior que ellas tenían, porque entre otras cosas las ventanas se abrían automáticamente, las camas articuladas también se movían, las camas estaban al lado de las ventanas, por lo cual eso podía implicar un peligro. De hecho, ya lo han tenido que...
Obvio.
No. Vamos a ver, ya lo han clausurado, las ventanas ahora no se abren más que la mitad más o menos, y entonces, bueno. Por otro lado, a nosotros nos comunican eso de que va a haber un cierre y que hay un poco de desbarajuste para la hora de decirlo, porque nos dicen que desde el servicio regional se enviarán cartas a las familias para notificarlo. Pero claro, llega el día 10 y no se ha notificado. Entonces, desde el centro se llaman las familias para que vengan por la mañana, porque algunos padres ya pues se habían enterado porque el APA ya lo sabía, ya habían venido. Y los tienen desde las 9:30 de la mañana hasta las 2:00 o las 3 de la tarde, no han llegado las cartas, entonces dicen que se van a mandar burofax. Pero, de hecho, hasta el día de hoy hay familias que todavía ni siquiera han recibido el burofax, dándose la cuestión de que algunos van el viernes al centro y está cerrado. porque a las 24 horas sí que del día 10 cierran, clausuran los centros. De hecho, en el centro de Majeriz ponen cadenas a la zona que son comunes, que hay un patio grande, y solamente dejan abierto el club, que es donde el día 8 ya por la noche los trabajadores se encierran. Pero ya en el día 10 también se unen a este encierro las familiares, por lo cual estamos todos unidos, porque consideramos que es una injusticia un centro que en el 2004 se hizo un estudio y se vio que efectivamente había algunos problemas, y sobre todo en la zona donde no había nadie, que era en la zona que estaba administración y zonas cerradas, donde en los talleres y demás se iba a haber hecho una remodelación del centro y se iban a ampliar con 40 plazas para pisos tutelados, aquellos chicos que tienen más nivel, que están trabajando y que lógicamente, como todo el mundo, además como últimamente están diciendo por la radio, que todos tenemos derecho y ellos más que nadie, y no son menos que su hermana, que puede tener una vida totalmente autónoma. Dándose la paradójica que a los chicos nunca se les comunica, hasta solamente el jueves por la tarde, que es cuando todos se tienen que despedir, porque además a la hora de mandarlos a los centros, aunque digan lo que quieran, se ha mirado un poquito las rutas, porque de pasar de esas rutas que teníamos, porque lógicamente en el centro tenemos también centro de día, que hay 24 usuarios, 7 de los cuales llevan sillas de rueda, entonces las rutas ahí son, tenemos más rutas, pero pasamos de 6 a 10 rutas y pasamos a centros masificados como un Juan de Austria, que tiene 220, que lógicamente han ido 20, aunque uno de ellos por una serie de motivos no se va a poder incorporar, pero que están afinados, que no tienen un espacio donde poder estar ellos, que al día de hoy, bueno, ¿y qué vamos a decir? Si en la residencia de Carabanchel están haciendo, fabricando barracones para que puedan tener los talleres, porque claro, en una residencia de mayores no se pueden estar estos usuarios, porque lógicamente el sitio donde tienen que estar, ellos están empezando una vida, no una persona mayor que están acabando. De hecho, las habitaciones, aunque están muy bien, porque son individuales o dobles, cosa que en el otro lado eran de para cuatro, pues los armarios son muy pequeños. Ellos normalmente tienen mucha ropa, cosa que la gente mayor no tiene. Ahora no sabemos qué va a pasar con esa ropa, dónde la van a poder meter.
Claro, obviamente están llegando de manera precipitada, sin ningún tipo de previsión, y a unos espacios que no están pensados para atender a este tipo de usuarios. Bueno, Milagros, que además de ser la madre, decíamos, de Raquel, es también la representante del APA, del centro. ¿Cómo habéis vivido desde las familias esta situación y cómo os habéis organizado junto con los trabajadores, bueno, pues para demandar vuestros derechos, ¿no?
Pues a ver, Amparo, nosotros nos comunicaron, yo me enteré no por el APA ni por el centro, que no nos lo comunicaron, me enteré por mi niña, que llegó a casa pues muy descontrolada. De hecho, tiene ella unos problemas, la está ocasionando problemas psíquicos, aparte de un deterioro físico. Ella tiene una serie de problemas en los cuales la tienen que hacer unas pruebas especiales. Bueno, pues ha tenido una especie de, ya tenía unos sangrados, los cuales se han provocado por la situación que estamos viviendo. De hecho, han hecho una distribución muy desalmada de los chavales, puesto que lo deberían de haber organizado, bajo mi punto de vista, no han tenido criterios. Los han cogido, los han llevado, han repartido sin ver que son amigos, que son parejas, que están muy arraigados con sus educadores y maestros de taller. No lo han pensado, lo han hecho por un criterio de rutas. En una de las rutas, de hecho, a mi hija, el segundo día de ir a uno de los centros donde están hacinados, porque tienen mucha más capacidad de usuarios de los que les permiten tener, ellos ahora mismo, a mi hija en concreto, la dejaron en la calle. Bueno, por una falta de comunicación por el JATA del centro donde estaba mi hija, no comunicaron que la niña era otra usuaria, la confundieron y me la dejaron en la calle, con mi padre que tiene 80 años.
Madre mía.
Sin recogerla. Aparte de otras consecuencias, las cuales, bueno, pues yo no sé el tipo de criterio que tienen estas personas cuando realmente el servicio regional debería de tener una responsabilidad y cuidado de estas personas. No los han tenido, nos culpan a los padres que no estamos velando por el bienestar de nuestros hijos, cosa que nosotros, yo como madre y como un poquito de conocimientos que tengo sobre el tema de las ITES de los edificios, yo cuando he llevado a mi hija a ese centro le he visto que no corría ningún tipo de riesgo. Creo que es una manipulación a nivel de privatización que quieren hacer con los centros, es una pura especulación y no han tenido en cuenta los sentimientos de los chicos. Ellos han utilizado unos criterios los cuales les han venido muy bien. Yo, bajo mi punto de vista y mi opinión personal, es que ellos han visto que esos centros tenían que hacer una serie de especulaciones con ellos, no han valorado hasta qué punto el tipo de usuarios que iban a ellos. Han visto que son personas muy mayores, el 80% de los usuarios que están, y han pensado que los padres son muy mayores, a los hijos les van a ubicar en cualquier sitio y no va a pasar absolutamente nada.
Están acostumbrados a que también es una población que normalmente no protesta mucho, se conforma con muy poco.
Exactamente.
Y bueno, pues esto es todavía una situación que hace más sangrante la medida, porque debería, es un abuso también, ¿no? De la buena fe y del carácter que habitualmente tienen este tipo de personas, ¿no?
Quería hacer una puntualización. Vamos a ver, ha desaparecido la residencia de Carabanchel, donde había 77 usuarios. Los de Arganda se han ido a una planta, a la quinta planta, de una residencia de Arganda, la gran residencia de Arganda, donde también han usurpado plazas de mayores, donde están hasta el día de hoy en una situación, vamos, ya casi inhumana. Prácticamente no salen, no. Es que no salen casi de la habitación, porque una residencia de mayores tiene zonas comunes y ellos están en la quinta planta. Tienen una pequeña habitación donde pueden ver la televisión, pero claro, lo cual conlleva pues problemas de agresividad, problemas de comportamiento, problemas de todo tipo. Sí. También, y bueno, que se me había olvidado, nosotros tenemos un centro de día que tiene capacidad de 30, pero tenemos 24 usuarios, de los cuales 7 van en silla de rueda y los mandaron a la residencia de Carabanchel, a una habitación de no llega a los 30 metros cuadrados, donde al lado había una capilla, que había una serie de imágenes, un altar, y no quitaron hasta el día, si no te asustes, es cierto, hasta el día 14 no quitaron esas imágenes, donde además ahí nos hemos enterado que era el mortuorio donde llevaban a la gente que se moría.
Bueno. Y los chicos haciendo la puntualización de que ellos no querían allí comer, no quieren ir al centro,
miedo.
Y les están ocasionando muchos problemas psíquicos y bueno, depresivos y una serie de consecuencias que están teniendo, que no están mirando realmente, no están valorando lo que están haciendo.
Raquel, ¿y vosotros cómo veis todo esto? ¿Cómo lo habéis hablado entre vosotros, me imagino? ¿Cómo os habéis sentido de esta situación? Muy mal, claro, ¿no? Lógicamente. ¿Y esto es común entre todos los compañeros? ¿Lo habléis entre vosotros o qué? ¿Sí o no?
Sí.
Sí, ¿no? Sí. ¿Y estamos dispuestos a seguir trabajando para tener el mismo centro que teníamos o tenerlo bien? ¿O cómo? ¿O nos conformamos?
No.
No, ¿no? Bueno, pues tenemos que seguir luchando entonces por conseguir nuestro centro. Bueno, pues en esa línea, ¿qué es lo que habéis hecho para intentar de alguna manera organizaros, familias, trabajadores y usuarios, para defender vuestro centro y la calidad de la atención que antes teníais, ¿no? ¿Qué habéis hecho? ¿Os habéis encerrado en el centro? ¿Se han encerrado? ¿Sí? Bueno, pues venga, contarnos un poquito cómo ha sido, quien queráis de vosotras, ese encierro, qué consecuencias ha tenido, y luego hemos tenido una manifestación esta semana y me gustaría también veros si te parece que nos contéis qué consecuencias ha tenido esa manifestación, qué apoyos estáis recibiendo, porque, bueno, yo creo que esto también ha tenido, la manifestación no estuvo mal de personas, yo creo que está teniendo un cierto impacto y me gustaría que valorarais un poquito esto.
Pues bueno, de hecho, yo os cuento un poquito, dependiendo de con el cristal que se mira, ha habido en determinados sitios donde han dicho que éramos nada más que 100 personas. Realmente hemos sido cerca de 2.000 las que hemos estado en esa manifestación, porque no somos solamente 30 familias, como dice el señor gerente, sino que somos muchas más las cuales estamos defendiendo esos derechos que ellos no pueden defender. Y consideramos que estamos pidiendo algo que es justo. No estamos pidiendo lujos, estamos pidiendo un centro el cual pueden perfectamente, con una pequeña rehabilitación, dejarlo en perfecto estado. Los padres consideramos que ese centro está perfectamente para que nuestros hijos tengan la capacidad y para tenerlos hacinados en otros centros, los cuales están desubicados, los cuales han sacado a niños de los talleres donde estaban para ubicar a los nuestros, que me parece también un desencajamiento total, tanto de maestros como de usuarios, como ellos se han visto usurpados sus sitios y ellos han aterrizado en un sitio donde se ven desubicados completamente. Entonces, bueno, yo en concreto puedo decir que el centro donde ha sido enviada mi hija, por decirlo de alguna forma, sin ningún tipo de criterio, es mi pensamiento, pues son unos profesionales magníficos. Todos los profesionales se están portando genial a nivel trabajadores, psicólogos, todo el mundo. Pero realmente nosotros necesitamos más apoyo también por lo que son la dirección de los centros. Cosa que yo entiendo la postura, la cual ellos peligran determinados puestos de trabajo. Pero se deben de concienciar que ellos con quien viven realmente día a día y que su hogar son los usuarios que están con ellos, los chavales, los trabajadores, y ellos deben de apoyar esto, porque ahora somos nosotros, pero dentro de poco van a ser ellos.
Pues yo creo que se puede decir más alto, pero difícilmente más claro, Milagros. Verónica, ¿qué valoración hacemos de todo esto? ¿Qué es, cómo queda la cosa? ¿A partir de ahora qué hacemos? ¿Cómo ha ido la mani?
Pues mira, yo os cuento que desde el día 8, cuando se enteran los trabajadores de lo que ha pasado, deciden encerrarse dentro del centro ocupacional Majerit. Todavía las familias y los usuarios no sabían nada. Se quedan a dormir ya esa noche. Y gracias a eso, pues ha habido una serie de acciones por parte de padres, familiares y usuarios en la que estamos todos unidos. Estamos recibiendo apoyos, como decías, pues de la Asociación de Vecinos de General Ricardos, la Asociación de Vecinos de Carabanchel, los bomberos, el Sindicato de Estudiantes, la CGT, STEM, la Garbancita Ecológica, el CAES, los vecinos, todos los vecinos del barrio, porque hemos recogido casi 15.000 firmas de gente que pasa por el barrio, que entran dentro a firmar, porque nos llevan viendo allí. El encierro hoy es el 26. Llevamos 26 días haciendo turnos, padres, trabajadores, usuarios, vecinos que se han unido, gente de las asociaciones de apoyo que está yendo allí a dormir, a
cuando
hacer
decimos allí estamos diciendo al centro Majerit.
Al centro ocupacional Majerit.
Eso es.
Verónica, Milagros, Raquel, Magdalena, ¿exageramos aquí en el Candelero si decimos que una vez más, por lo que os hemos oído, por lo que hemos leído, por vuestra lucha, que es la nuestra también, para que estas cosas no puedan volver a suceder, exageramos si decimos que lo que se esconde detrás de esta nueva barbaridad, de esta inhumanidad, es el negocio? Es decir, que se quieren cerrar estos centros, en este caso el Majerit, para seguir especulando. O decir esto mear fuera del tiesto. ¿Esto es así? ¿Podemos decir a micrófono abierto que hay unos cuantos amorales que hacen esto para hacer negocio con esos centros? ¿O esto no es la realidad?
Sí, sí.
Yo puedo decir una cosa. Es que ya es para risa. O sea, en 48 horas... una residencia de mayores desaparece con la necesidad que hay de plazas de residencias. Y tres centros, entre otros, el de Arganda, que hace 6 años realizó una reforma porque era necesaria y por eso no se pudo hacer la obra de Majerit. Y tres centros
porque, perdona,
en 48 horas...
Es porque derivaron el presupuesto que habían asignado para el centro Majerit, lo derivaron a Arganda del Rey, cosa que en Arganda no hicieron absolutamente nada, puesto que lo han tenido que cerrar, y al final lo que tampoco entendemos es que el señor gerente haya enviado a usuarios nuevos este año. Supuestamente, si es un centro que tiene tanta problemática, que está a punto de un seísmo y una serie de cosas, ¿cómo es que se permite el lujo de juzgar a los padres diciendo que no velamos por el bienestar de nuestros hijos cuando él está enviando usuarios nuevos, cuando se han hecho unas reformas en ese edificio, han montado una cocina nueva hace aproximadamente 6 meses, han hecho una serie de rehabilitaciones en el edificio? Y realmente es un centro que me gustaría que no solamente se viese la parte exterior, que la parte exterior es una cáscara, es un cimiento, el cual si lo quitan es solamente lavado de cara lo que necesita, y en la zona de administración, como muy bien dice Magdalena, es donde realmente si tienen un problema de corrosión las vigas, pueden hacer un reforzamiento del cimentaje, y no cosa que, si veis el edificio, que me gustaría que lo vieran, está en perfecto estado. Los talleres, las clases,
y todo. Está claro que parece un proceso lleno de contradicciones.
Es un tema de maquillaje lo que necesita el edificio.
Pues a ver, yo os voy a decir antes de irnos que el encierro está en Majerín, necesitamos apoyo de todo el mundo que pueda, que vaya a hacer turnos, hay turnos de mañana, tarde y noche.
Pero...
La dirección es la calle Águeda 10, esquina General Ricardos, pero la entrada que tenemos nosotros es la de General Ricardos, es el Metropuerto. Y ahí, aparte de la gente que quiere hacer turnos o no, todas las tardes tenemos una asamblea. Es una asamblea de padres, trabajadores, usuarios, todo el mundo que se quiera acercar para trabajar en conjunto. Y si algún día llega ahí la gente y está cerrado el centro, que nos pueden desalojar, vamos a estar en la Plaza Valle del Oro, que está frente al Majerit.
En la boca
del
metro.
En la boca del metro de Oporto.
Muy bien.
Todas las tardes a las 6 de la tarde va a ser allí la asamblea. Entonces siempre van a poder tener contacto con todos nosotros.
Amparo, perdona, si me permites puntualizar una cosa.
¿Sí?
Yo quiero decirle al señor gerente del servicio regional, si el edificio está con la problemática que tiene, cómo es que tiene a unas personas allí, me imagino que las tendrán con casco puesto, que tienen a los vigilantes, que son los perros guardianes ahora mismo del edificio,
ya.
Los tienen metidos en un edificio que tiene la problemática de derrumbarse. Tampoco está mirando por esas personas.
Es indudable que no.
Y luego una cosa muy importante, la manifestación que decía Amparo, nosotros no estamos teniendo apoyo de organismos oficiales, ni de sindicatos, ni de nadie. O sea, toda la gente que tiene... Los apoyos que tenemos son de los movimientos sociales. Entonces, en esa manifestación, con los apoyos de los movimientos sociales, hubo cerca de 1.000 o 1.500 personas. Y
no
bueno,
está nada mal para
no
lo
está
que
nada
es
mal.
Nuestro poder de convocatoria.
Sí, está fenomenal, fue en toda la calle General Ricardos.
Uh-huh.
Y voy a deciros una nueva convocatoria de manifestación.
Venga.
Que hay el miércoles 13 de abril,
muy
de
bien.
6 a 8 de la tarde, de la Plaza de la Villa a Sol.
Plaza de la Villa
a Sol.
El miércoles.
Miércoles 13 de abril.
A las 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. Y es fundamental que todo el mundo que pueda se acerque allí porque dicen que somos 30 familias y somos cerca de 650 personas afectadas directamente por el cierre y otras 2.000 indirectamente, afectadas indirectamente por el cierre.
Bueno, pues muchísimas gracias a las cuatro por compartir vuestro tiempo con nosotros, por seguir denunciando las situaciones que son injustas y contáis con todo nuestro apoyo y cualquier cuestión que queráis hacer, convocatorio o demás, pues sabéis que el Candelero está a vuestra disposición.
Y perdonad un momento porque he dicho que no teníamos apoyo de sindicatos. Hemos tenido apoyo de sindicatos, pero los minoritarios.
Exacto.
Bueno,
los antes
los
nombrabas,
no.
Sí, efectivamente. Pues muchísimas gracias a las cuatro. Y,
no nos sorprende,
bueno,
No nos sorprende.
Esta, como se suele decir, yo creo que es una vez más este ejemplo de lucha, de unión, pues nos está diciendo cuál es el camino a seguir para defender nuestros derechos. Muchas gracias.
A
gracias a todas vosotras
a
por vuestra lucha. Raquel, vamos a ganar. Un beso. Gracias por estar aquí.